El umbral, con Claudio Pérez. Percibimos al ser humano desde su realidad interna y su proyección en el mundo exterior. Sean todos bienvenidos.
¿Cómo les va por ahí? Bienvenidos al umbral. Venía escuchando música, realmente envuelto en esa sustancia. La sustancia que plantea la música, ¿no? ¿Se han sentido envueltos en la música? Es decir, una melodía conductora atravesada por armonías y llevada por el ritmo. No vamos a hacer un taller de música, pero realmente un término que le cabe a la música es el de arquitectura. Y sinceramente, si uno lo piensa, a todo lo humano, a todo lo que desarrollamos como seres humanos, la palabra arquitectura le va bien. ¿Por qué? Porque es un despliegue en el tiempo de un proceso, ¿no es cierto? Es como una construcción, exactamente. Este monólogo es una construcción. Si yo pongo un escalón, pero después ese escalón resulta que no me conduce a un lugar, bueno, así todo sigue siendo una construcción, en todo caso fallida. Todos hemos leído algo del Feng Shui alguna vez, ¿no? ¿Qué tiene que ver el Feng Shui? ¿Saben que se pronuncia Feng Shui, en verdad? El Feng Shui es la visión que tuvieron los antiguos chinos de la proyección de las necesidades del ser humano en un espacio exterior. Es decir, la casa como la conocemos, el refugio arquetípico, la caverna, es la proyección del ser humano, de las necesidades del ser humano en diversos espacios. Ejemplo, la necesidad de alimentarse en una cocina y en un comedor, la de descansar en un dormitorio, la de trabajar en un ambiente de trabajo, etc. Como si cada órgano del cuerpo se proyectara formando un ambiente. Muy básicamente, no soy especialista en Feng Shui ni mucho menos, pero sí quiero usar esta imagen basal para pensar esto que hacemos, no solo en cuanto a nuestras necesidades fisiológicas, sino también anímico-espirituales. Cuando hablamos de, no sé, un cuento, por ejemplo, ¿no es cierto? Un relato, ese ABC que tiene, que es introducción, nudo, desenlace, nos está mostrando el cuerpo de un relato. Esta historia no tiene ni pies ni cabeza, ¿no es cierto? Ahí aparece siempre la visión antropomórfica de lo que creamos. La visión arquitectónica de las construcciones que hacemos. Un programa de radio también crea una estructura para que se conduzca algo, ¿no es cierto? Algo que es el mensaje que queremos comunicar. Así quizá entonces de a poquito nos vamos haciendo un pequeño bosquejo para entender de qué hablamos cuando hablamos de arquitectura, arquitectura humana, y de cómo el ser humano en todo lo que despliega como cultura traza estructuras que lo conducen muchas veces a realizaciones, ¿no? A la realización de algo maravilloso, sublime, otras veces a paisajes intrincados y a, por fin a lugares imposibles, cuando no espantosos también. Sería algo así como construir una casa que no pueda ser habitada, ¿no? Y la pregunta que es la frutilla del postre. ¿Puede verse nuestra vida también como una obra arquitectónica? La arquitectura, ¿no?, de nuestra vida, esos ladrillitos que vamos poniendo a diario, ¿le dan lugar para que algo vivo lo habite? ¿O uno a veces siente la sensación de estar aprisionado, ¿no es cierto? Yo sí, ¿por qué no? Muchas veces. Muy bien, no voy a tomar la salida desahuciante. Mejor abramos un ventiluz acá y pensemos en la arquitectura de la música, como había pensado. Mi nombre es Claudio Pérez, este programa se llama El Umbral. Si tienen ganas de seguir escuchando un ratito, acompáñennos. Ahora en El Umbral, arquitecto Sebastián Díaz, arquitecta Andrea Montoni, yo soy un peón de albañil. Construyamos juntos mejor, en la misma línea. El que dibuja planos y el que acarrea baldes con mezcla.
Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo andan?
Buenas noches, Andrea. Buenas noches, Claudio. Acá trayendo el camión de tierra.
Muy bien, muy bien. Hay que dibujar planos también, si no... Hoy justo venía escuchando otro grupo en el cual comparto así lecturas y todo, y estaban hablando de también de las construcciones y de los andamios, pero decía no quedarse en el andamio. Me gustó esa imagen porque el andamio vendría a ser como la pura retórica, ¿no es cierto? Como que uno a veces se encanta tanto, le encanta tanto la palabra, la reflexión, la charla, pero después concretar, que vendría a ser, listo, ya está, sacá el andamio y mostrame a ver a qué llegaste en concreto. Bueno, nada, eso, en eso nos perdemos a veces. Así que para otro día dejamos el andamio. Pero hoy viene justo a complementar las imágenes de la arquitectura de la vida.
Sí, yo me quedé pensando en eso que dijiste de esa relación entre la arquitectura y la música, ¿no? Porque los pitagóricos decían, ¿no?, que el universo es armonía, lo relacionaban con la escala musical, ¿no?, con las leyes de la escala musical. Y que bueno, que nosotros también tenemos ese tipo de escala, es decir, como que tenemos distintos niveles de comprensión, ¿no? Uno puede tener un nivel como más ordinario, el primero, después puede acceder a otros niveles de comprensión, ¿no? Como ese mismo estilo de escala musical o de armonía que está fuera en el, que está fuera en el universo, también esas mismas leyes están en nosotros, ¿no? Que tiene que ver con los niveles de comprensión. Y a partir de esos niveles de comprensión que yo puedo tener, que puedo operar o desde el ego o desde la conciencia, como de un lugar con un poquito más de atención, así voy construyendo afuera. Cuando yo digo, bueno, este mundo exterior que veo en mí, en mi alrededor, mis vínculos, mi trabajo y demás, no me gusta, bueno, ¿qué hay adentro, no? ¿Qué emití yo desde adentro hacia afuera para construir afuera ese mundo que veo y que quizá no estoy muy conforme, o quizá hay algunas cosas que puedo mejorar desde mí para empezar a verlo de otra manera? Quizá a veces no hace falta cambiarlo de afuera, sino cambiar mi mirada, ¿no? Y poder tener otro nivel de comprensión, otra mirada. Que por eso, como siempre decimos acá, la atención o la meditación es una forma de acceder a otro nivel de conciencia, y lo que antes yo podía ver como una desgracia, puedo verlo como una oportunidad para hacer un cambio.
Sí, 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 a mí también me alienta esa mirada de ver en el síntoma social qué es lo que yo tengo para pulir, ¿no es cierto?, como piedra que tiene en potencia una gema, digamos, ¿no es cierto?, o sea, pulir las aristas del carácter, pulir lo bruto, pulir la violencia, o todas las cosas que uno puede ver en el afuera, en cuanto a que nos definimos como cuerpo social, como cultura. Después, claro, el campo de trabajo, sí, está bien, algunos van afuera como diciendo, bueno, a ver qué tenemos que podar. Pero sigue siendo, bueno, qué sé yo, no digo que no esté bien, pero me parece que el primer campo de acción es en uno, ¿no es cierto? Si uno ve la ciudad toda llena de mugre, lo que tiene que hacer como principal gesto es guardarse la basura y tirarla donde corresponde. Entonces
estaba pensando, recordando que vi la película Un Buda de Diego Rafecas, un gran director que, bueno, lamentablemente falleció hace varios años, y en esa película hay un monje zen y él dice que el ser humano debe ser el cambio que quiere ver, ¿no? Entonces vuelve a esta idea, ¿no?, que lo que uno quiere ver afuera, uno puede empezar a cultivarlo en uno, y de esa forma, digamos, el afuera se empieza a transformar, pero porque uno empieza a cambiar su mirada.
Sí, está buena la idea. Yo no sé si es total, yo creo que es parcial, ¿no? Digo, nuevamente para sacarle el foco a que a mí me incomoda un poco la imagen de estos tiempos de que vos como individuo todo lo podés. Yo creo que hay condicionamientos externos a los que uno desgraciadamente no puede llegar. Pero sí estoy de acuerdo en eso de que si uno... A ver, ¿para qué sirve ir cambiando uno? Justamente para ir ajustándose a una nueva mirada, a una nueva perspectiva, para tratar de avanzar y de alcanzar esa totalidad de uno mismo que uno está buscando todo el tiempo, quizá con otras herramientas y de otra manera. Por eso, yo soy medio cuidadoso con eso de que todo lo que nos proponemos lo podemos alcanzar. Está bueno como me parece, como bandera de ímpetu y de voluntad, pero hay que tener mucho cuidado porque no todos podemos, y es un camino arduo, digamos, no es tan llano como se lo presenta, ¿no?
Porque sí.
Hay que tener cuidado con el subrayado, me parece, ¿no? En esas cosas. Pero estoy de acuerdo que cambiar la mirada hace que uno renueve esa arquitectura que quizás ya no está funcionando, ¿no?
Sí, sí, perdón, te voy a interrumpir porque yo sentía esto, todo lo que se pueda convertir como en un leitmotiv, ¿no es cierto?, en una propaganda, es peligroso en sí, cualquier cosa, ¿no es cierto?, hasta lo más refinado, hasta lo más poderoso, si lo convertís en un panfleto, bueno, nada. Entiendo un poco a lo que vas, porque esta cosa de que todo está en vos te lleva como al mérito de tu vida y a construir vos tu propio destino, pero puede ser usado de alguna manera medio como manipulando, ¿no es cierto?, desde ciertos sectores. Sí, uno lo comparte en la intimidad de una charla, viendo desde qué lugar germinan las fuerzas del propio crecimiento, por usar una imagen, ¿no es cierto? Entonces, está bien, se lo puede pensar, me estoy enredando un poco, ¿no es cierto? Yo digo, lo que vemos afuera nos habla de algo de adentro. Bien, hasta ahí es como una primera impronta. Si algo de eso te mueve a cambiar, si vos tenés un inconveniente con tal cosa, tratar de entender desde qué lugar se te está dificultando esa relación o esa dificultad que te plantea la vida. Ahí lo veo yo, pero esto se plantea solo en una charla como la que estamos teniendo nosotros, no como un leitmotiv de campaña, porque ahí puede ser distorsionado, creo.
Sí, mi intención no es que sea, digamos, de esa manera, ¿no? O sea, yo, desde mi humilde experiencia, es un proceso largo, un proceso interior. No estoy hablando de alguien súper poderoso, sino quizá de como empezar a tener conciencia de hacer lo mejor que puedo cuando se presentan las circunstancias, ¿no? Y si hay algo que no me está haciendo bien, bueno, a ver yo cómo estoy operando con eso, cómo estoy interactuando, digamos, como volver a mí, a ver cómo yo lo estoy encarando. O sea, no necesariamente todo tiene que darse y todo va a darse, ¿no? Es como dicen, o sea, uno hace lo mejor y los resultados son de Dios o del universo o de un montón de circunstancias que impactan. Yo me refiero como quizá como una mirada de a poquito, como un poco más más cálida, o a veces, si soy como rigurosa con alguien, bueno, es porque soy rigurosa conmigo, y cómo ir transformando eso. En este espacio es como difícil a lo mejor transmitir estas ideas, o quedan como, ¿no?, como algo, como una frase hecha.
No, pero puede ser un complemento. Yo justamente quería complementar eso con una imagen, con una pregunta primero, pero después con una imagen que me vino cuando estábamos hablando de todo esto y escuchando atentamente, y es, vuelvo a la estructura, vuelvo a la arquitectura. ¿Cómo imaginan ustedes nuestra propia arquitectura humana? ¿No? Porque digo, estamos hablando de estructura, de arquitectura, y pareciera que fuera sólido y que pareciera que fuera fijo. Y en el humano es justamente al contrario, y creo que por eso digo, traigo esta imagen, porque es de lo que estamos hablando. Esta estructura, esta complementariedad, primero forma parte de un continuo y después es todo el tiempo flexible, por más que a nosotros nos parezca fijo, ¿no? Entonces quizá de eso estamos hablando, ¿no? De cómo ponemos esa mirada para reconocer que esa estructura que en ese momento nos está agobiando no es fija, ¿no? Ese mal no va a durar 100 años, va a cambiar, pero ¿cómo hacemos para encontrar la perspectiva para tratar de buscar que esa estructura, o ver la flexibilidad en esa estructura?
Claro, está buenísimo lo que decís. Hace un ratito vos decías, bueno, lo que decís es, lo veo como una parte, y en esto que estás diciendo, ahí está, no sé, aparece como siempre lo complementario, no la necesidad de encontrar una sola fórmula de las cosas, sino lo que integra, ¿no es cierto? Pero como basal está exactamente esto que decís, o sea, la vida misma se nos muestra como algo, como un fluir constante y algo que no es rígido. Sin embargo, como lo que decíamos recién también de las ideas y todo, tenemos como la necesidad de concretar, o sea, de construir una estructura para que después la vida a través de eso fluya también y se mueva, pero sin embargo todo el tiempo creando estructuras para vehiculizar algo. Eso es como yo, se me viene la imagen de la arquitectura. ¿Sabes qué? Hace unos años yo participé en un ejercicio que se llama pintura colectiva. No es exactamente el nombre de pintura social, ahí está, no me salía el nombre, pintura social. Y es un ejercicio, lo explico brevemente. Imaginemos que estamos nosotros tres, pero un número más grande de personas, y disponemos en una mesa hojas y colores. Y hay un coordinador, a la orden, cada uno empieza a pintar libremente lo que se le antoja. Al llamado del coordinador se detiene donde te hacen cortar. No podés terminar, ¿no? Para que estabas dibujando una manito, no, tenés que cortar ahí y moverte de lugar. Y el que le toca tu lugar continúa el dibujo, no lo que vos estabas pintando, sino lo que se le antoje. Y vos también continuás con lo que el otro estaba haciendo. Se hace girar varias veces y al final de todo queda, bueno, un collage, ¿no es cierto? Un collage de formas que hay que mirarlo no queriendo encontrarle, digamos, necesariamente un contorno o algo definido, sino entendiendo ciertos valores que el coordinador después más o menos los comparte y que tienen que ver con básicamente con las líneas rectas, las líneas curvas, de qué nos habla la estructura de lo recto, qué nos muestra, por ejemplo, si en el collage que pintamos nosotros tres, qué predominancias hay de rectas o de curvas, de colores cálidos o colores fríos. ¿A qué va todo esto con la pintura social, no es cierto? Nosotros acá, dialogando, también estamos haciendo una pintura social. ¿Qué predominancia tenemos en nuestras conversaciones, en nuestros pensamientos? Entonces, si uno pensara en la arquitectura de las relaciones que tenemos o de todo eso, vos decías recién, Sebas, ¿no es cierto? ¿Cómo construimos? Bueno, ¿qué predominancias hay? ¿Predominancia de líneas rectas, de calidez o de datos fríos? Entonces, ahí es como que tenemos una punta de dónde tirar. No vamos a saber exactamente a qué llegamos, pero sí sabemos que estamos tratando de buscar el equilibrio entre estructura, cosas duras que sostengan, y espacio para que lo vivo aparezca y se manifieste. Si es demasiado estrecho, va a estar medio acogotado, ¿no es cierto? Eso que necesita vida. Si no tiene estructura, bueno, va a ser un caos quizá, probablemente.
Sí, me parece que es lo que vos decís, ¿no? Como encontrar un equilibrio entre esa tensión o entre esos opuestos, ¿no? O sea, la armonía se trata de eso, de encontrar un equilibrio entre esas tensiones que pueden aparecer en uno.
Sí, y yo vuelvo a algo que lo mencionaron en el comienzo de la charla, y creo que la naturaleza tiende a eso, ¿no? Tiende a ordenarse. De algo de eso habla la geometría sagrada, etcétera, ¿no? Parece un desorden, pero es un caos ordenado, digamos, ¿no? Hay complementariedad y mucha...
Sí, y también, perdón, ¿no?, que te interrumpa, pero es necesario para que eso se nos manifieste a veces es la perspectiva, ¿viste? Porque uno a veces está con una perspectiva de las cosas y cuando te alejas un poquito, como esto que te decía de la pintura, podés ver el mapa un poco desde más lejos, como el zoom del Google Earth, ¿viste? Lo ves desde lejos y ahí te muestra otra imagen quizá de la cosa. Esto que al principio nos parecía orden, a lo mejor es una porquería, no sé, yo digo, si te acercás, ves desde arriba las ciudades, ¿no es cierto?, con todas sus construcciones, liñitas, cuadraditos, y todo reglamentado desde ese lugar, que se parece también un poco a nuestra manera de vivir, ¿no es cierto?, llena de horarios, y si te alejas y ves, bueno, el resto, cómo se distribuye, bueno, a lo mejor a veces, no sé, te puede llegar a agarrar una sensación de vacío, ¿no es cierto? ¿Cómo hace esta, como dice León Gieco, ¿no? Esa casita sola que se ve desde un avión. ¿Cómo es la vida desprovista de todos esos lineamientos? ¿Qué me puede despertar?
No, acá volvemos a algo que ya hemos hablado también, ¿no? Es qué pasa cuando qué queda cuando la estructura flaquea, ¿no? Cuando lo que creemos que es estructura no es estructura. ¿Qué queda? ¿Qué es la vida ahí? Quizá la estructura también sea parte de un sostén, de un sentido.
Eterna búsqueda, ¿no? Como el pulsar de la música, ¿no es cierto? Es como que, bueno, uno siempre quiere llegar a una meta y bueno, a mí se me parece que porque también querés como que ponerle un cierre a todo, ¿no es cierto? Como llegar a conclusiones también acerca de las cosas, parece que es lo que estamos buscando acá. Y a lo mejor, bueno, es una aproximación a algo. A mí esto es una aproximación, decir, qué me muestra lo que tengo para ver qué necesita, qué me está pidiendo la situación, qué me está pidiendo mi vida misma, si yo pudiera verla como esa pintura social, qué predominancias hay para ver, para que me hable de qué me está faltando también, o sea, que de esa eterna búsqueda del pulso correcto, como en la música también, ¿viste? Ya que la traíamos a colación de eso, la armonía perfecta entre bueno, que converjan los sonidos y los silencios.
Bueno, de esta manera llegamos al final del umbral. Un placer como siempre.
No, todavía falta media hora, que viene Caro Giacchino, que es arquitecta y que habla del Feng Shui y de todo eso, y cómo balancear los espacios. Así que vos te podés ir a tu casa, mejor dicho, ya estás ahí, prepárate un tecito y escuchá a Caro. Andrea, te comprometo para que te quedes un ratito y me hagas también la tríada, digamos, ¿no? Para que no quede yo mano a mano.
Dale, dale, ahí me quedo a escuchar a Caro.
Buenísimo, gracias chicos por ayudarme a construir de una manera cooperativa, ponele.
gracias a ustedes como siempre.
Bueno, hoy el hilo conductor que nos ha atravesado en todo este programa ha sido la arquitectura interna, y cómo se espeja o cómo se vierte en lo externo, en las construcciones en las que vivimos. Hay un montón para pensar acerca de eso. Ya vinimos divagando un poco con Andrea y Sebas, pero ahora nos vamos a meter con alguien un poco más que nos conduzca, por lo menos que sepa un poco más de lo que hablamos, porque nosotros improvisamos y jugamos, básicamente. Así que ya la presentamos hace un ratito, dijimos que nos iba a acompañar. Está Caro Giacchino, que es arquitecta y que es consultora de casas, desbloqueadora. ¿Qué es lo que haces, Caro? Gracias por acercarte al umbral.
Bueno, primero, ¿qué tal? Hola a todos. Yo soy Carolina. Con Clau nos conocimos a través de nuestros niños, así que muy muy agradecida por esta invitación. Y bueno, yo básicamente lo que hago sí es un poco desbloqueo de casas. Soy arquitecta, pero lo que más me interesa es cómo el funcionamiento interno de cómo opera la casa en los habitantes, de cómo a través del espacio se va generando toda una dinámica interna, no solo por un funcionamiento de cómo funciona la casa, si es que funciona bien o mal, sino de lo que le genera internamente a las personas. Entonces, por eso, me empecé a instruir un poquito más. Soy orientadora en Feng Shui. Me interesa muchísimo lo oriental. He viajado y me gusta mucho. También en lo espiritual, digamos. Entonces, por eso también me llevo por ese caminito. Y también hago desbloqueo de memoria celular. Entonces, con esas herramientas, digamos, ayudo un poco a cómo hacer funcionar la casa de una manera más armoniosa para que ayude a los habitantes a nivel funcional y a nivel anímico. ¿Se entiende? O sea, hay muchas veces que una casa puede parecer divina, pero no funciona y trae problemas, como en las relaciones. Puede ser problemas a niveles laborales, puede ser a niveles profesionales, porque para el Feng Shui tiene cada lugar de la casa tiene una correlación directa en alguno de los aspectos de la vida.
Mira, yo hace un ratito hablando con Andrea mientras escuchábamos música, le decía, ¿no? Cuando uno piensa, ponele, uno siempre tiene un abuelo que se hizo una casa. Yo no me he hecho la casa todavía, no tengo la suerte. Pero pensaba en esto, ¿no es cierto? El que se hace una casa por lo menos la visualiza de alguna manera, después la tendrá que acomodar o no, en base a qué proyectó esas imaginaciones. ¿Le es funcional a lo que está vivo en el ser humano, viste, heredar estructuras que están planteadas desde qué lugar?
No sé. Claro.
Viste, esto estoy pensando más que nada como de manera basal, así, la cosa que uno puede soñar y después construir como si fuera un artesano, o bueno, sí, ya la fábrica de la vida, ¿no es cierto?
Bueno, a ver, es un poco como pensarse uno adentro de un cuerpo, ¿no? Uno está dentro del cuerpo que realmente le gusta. Uno está conforme con el cuerpo en el que encarnó. La casa es un poco parecido, es como si fuera un cuerpo más grande.
Me encantó
y ese
eso.
Cuerpo nos habla de nuestro interno. O sea, uno puede, por ejemplo, construirse su casa pensando que es la mejor para ese momento, pensando en los espacios, pensando en cómo me gusta y tal. Y después la casa habla de determinadas patologías. O sea, no hay ningún iluminado, digamos, alguien que tenga toda la vida perfecta, ¿no? Pero siempre hay un correlato muy literal entre lo que es la casa y cómo está la vida de uno. Claro. Hay un correlato muy literal entre cómo está mi interno y cómo tengo el cuerpo, ¿no? A nivel físico, a nivel si tengo alguna patología, si tengo alguna enfermedad, siempre tiene que ver con algo interno, siempre. Siempre tiene que ver o con algún trauma o con alguna traba o si hay alguna patología, ¿verdad? Entonces, digo, no hablemos de idealismo, de cómo sería la casa ideal, de cómo sería la ciudad ideal, de cómo sería el lugar ideal, porque en realidad yo creo que un poco de lo que se trata es de ir transitando con inteligencia y cómo ir descubriendo lo que esa imagen externa nos quiere decir, ¿no? Para poder ir sanando algo interno. Y la casa nos da esos datos, ¿sí? Nos da muchos datos para poder ir transformando. El tema es siempre ir transformando, porque aunque una casa sea estática, la vida no es estática. En un momento uno vive solo, después tiene una pareja.
Total.
Ya la casa tiene otra función, si es que se quedan en la misma casa.
Claro.
Después vienen los niños. Va variando absolutamente, porque se van expandiendo espacios y después necesitan ir contrayéndose a nivel de cuando los chicos después se van y uno se queda solo.
O esto está perfecto, eso, que eso es como habla del orgánico, ¿no es cierto?
Que yo te aparece creo que el problema para mí es que no se, o sea, en estructuras tan rígidas es muy difícil ver lo orgánico.
Claro. No, decía orgánico. Entonces, en cuanto a esas necesidades, que por ejemplo te aparece un proyecto nuevo y necesitas un espacio nuevo para desarrollarlo, ¿no es cierto?
Exactamente.
Pero es verdad, en un departamentito por ahí es más difícil, pero bueno, como vos decías, claro, se trata como de aceptar el cuerpo que heredaste.
Bueno, pero sí, es verdad, pero también es difícil pensándolo en que en esta cultura que tenemos de que lo que me compro me va a quedar permanentemente y nada es permanente. Uno ojalá pudiera tener como la flexibilidad mental de decir, bueno, hoy tengo otra necesidad y que no sea tan difícil moverse, ¿no? Yo, bueno, cuento una experiencia personal que transité hace muy poquito y tuve una necesidad de irme hacia un lugar más natural. Me fui a vivir a la montaña 3 años, se terminó esa necesidad y ahora estoy de nuevo en la ciudad con otras necesidades. Y digo, yo recuerdo a mis amigas que me decían, ay no, pero ¿cómo te vas a ir sola al medio de la montaña con dos niños a paliar nieve? Y realmente fue una de las experiencias más bonitas que tuve, fue un viaje, o sea, no fue como, bueno, me mudo de casa, fue como, bueno, va a ser un viaje más largo. Y este viaje va a tener distintas cosas. Y en las casas es parecido, es tipo, bueno, ¿qué viaje me tengo que montar ahora? ¿No? O sea, ¿qué necesidades internas tengo en este momento? Yo y mi familia, ¿no? Entonces, a veces uno, el tema de me construyo la casa, es para toda la vida, para mí y para mis hijos. En Oriente, te dicen que las herencias, uno hereda, lo que hereda no son casas, ni dinero, ni nada, sino que hereda papas ardientes, ¿no? Entonces, cuando podamos empezar a cambiar un poco esa mentalidad de que tengo que dejar in eternum, yo creo que va a empezar a estar esta organicidad y esta flexibilidad un poco más instalada en el ser humano. Creo que hay una tendencia, o tiene que haber una tendencia a eso, ¿no? A dejar de pensar que tenemos que dejar huellas tan grandes en la tierra, ¿no? Por eso tenemos tantos problemas, creo.
Andrea Montoni se sale de la vaina por hacerte una pregunta.
Okay. Sí, estoy así como súper concentrada con todo lo que decís. ¿Y cómo, ¿cómo se trabaja el aspecto anímico de una persona en relación a la casa, ¿no? Vos entras a una casa, ¿cómo es el análisis que haces como para percibir cómo está la casa y cómo está la persona? Y en función a eso, ¿qué herramientas de trabajo para ir acompañando y ayudando en esa mejoría?
Bueno, primeramente es la escucha. O sea, cuando alguien viene a consulta, bueno, yo trabajo en este momento de modo online, entonces es una entrevista a través de una llamada de WhatsApp, de imagen, obviamente, porque después me van mostrando su casa, me mandan un plano de la casa también. Entonces, bueno, la escucha es lo primero, porque me van a plantear la problemática, que igualmente después hay que ver si esa es la problemática real o hay algo más grave, ¿no? Que eso yo después lo veo directamente en la patología de la casa. O sea, se empieza con esta escucha, yo veo el plano de la casa, ya viendo el plano de la casa veo qué sectores faltan, cuáles están más, cuáles están más desequilibrados y cuáles no, dónde están los baños y las cocinas, eso es fundamental, y a qué parte de la vida pertenece, dónde está el frente energético de la casa. Entonces, para mí ya esos son todos datos muy importantes que tienen un correlato directo con lo que seguramente que me va a plantear la persona. Y después de eso, bueno, vemos la casa. Yo lo que pido es que la dejen tal cual como la usan a diario, que no la limpien de más ni la ordenen de más.
Un lavado de cara para presentarle y quedar bien, como todos hacemos, digamos.
Claro, ¿por qué? Porque yo veo más rapidito lo que necesitan trabajar. Entonces, esa es una forma. Yo les hago una propuesta, o sea, les comento, ¿no?, todo lo que veo. Uh-huh. Y aparte les hago una propuesta de modificaciones, ¿no? Que se puede poner dónde, qué elementos hay que incorporar en cada lugar. Y después, si hay una, porque generalmente hay resistencias emocionales, resistencias mentales y resistencias ancestrológicas para poder llegar a un resultado.
Perdón que te interrumpa, ¿no? Pero estaba pensando en esto que alguna vez hemos leído todos en una revista dominical de Feng Shui o Feng Shui, que es que las estructuras, así como uno dice, bueno, pero ¿qué quieres que haga? Si mi casa tiene esta orientación y el baño está construido acá, no puedo hacer nada. ¿Qué quieres que derrumbe el baño? Entonces, pero está bueno esto pensando en la estructura de uno, que hay cosas que no se pueden mover. Uno tiene los ancestros que tiene el cuerpo que tiene, pero la mirada del Feng Shui es que se puede balancear, ¿no es cierto? Como que las energías, digamos, representadas en diferentes cosas de la naturaleza pueden compensar y hacer que algo que esté trabado fluya, digámoslo así.
Exactamente,
rápidamente.
Exactamente. Eso por un lado, y por otro lado yo acompaño a través de un acompañamiento terapéutico. Hago desbloqueo de memoria celular. Entonces, si la persona en esta primera entrevista no puede lograr, digamos, o sea, hay gente que tiene mucha potencia y con una entrevista mueve todo y se le empiezan a mover cosas muy rápido, y hay otra que quizás necesita procesos un poco más largos. Entonces los acompaño con desbloqueo de memoria celular.
Contanos eso brevemente, como para el que nunca escuchó nada de qué se trata.
Bueno, es una terapia que trabaja desbloqueando también patrones energéticos en el cuerpo que están instalados puntualmente en el cuerpo. O sea, el cuerpo tiene un registro de memoria y todos los traumas están instalados en las células, en los músculos, en alguna parte del cuerpo. Entonces, lo que ayuda a esta técnica es a desbloquear el estrés que quedó instalado. ¿Sí? Es bajar los niveles de estrés, para que si yo tengo un bloqueo, no sé, a mí me mordió un perro de pequeño, entonces tengo ya 45 y viene un caniche y me tengo que cruzar de vereda porque le tengo terror. Digo, claro, a ver, un caniche a los 45 le puedo pegar una patada.
Claro.
Y pues, pero tengo tanto registro de terror en el cuerpo, claro, que no puedo operar ante esa realidad. Entonces, lo que hace es desbloquear a nivel energético en el cuerpo para que bajar los niveles de estrés y poder accionar con más libertad. Es algo muy parecido.
¿Cómo se vincula eso? Perdón, porque desde la ignorancia te lo pregunto. ¿Cómo se vincula una experiencia traumática que yo pueda haber tenido con la casa en la que vivo?
Es que la patología sale, o sea, es como la ley del espejo. Se refleja en el cuerpo, se refleja en la casa, se refleja en la ciudad, en el barrio.
Claro.
O sea, es increíble, pero es así. O sea, yo me fui mudando de una casa a otra y siempre tenía el mismo problema. Me mudaba y siempre aparecía el vecino escuchando cumbia a las 5 de la mañana. Me fui a un barrio increíblemente top en Ushuaia, divino, hermoso. Y tenía a dos casas el vecino que me escuchaba la cumbia a las 4 de la mañana. Entonces decís, a ver, hasta que uno no termina de limpiar ese patrón, hasta que uno no termina de visualizar realmente qué es lo que la realidad me está mostrando con esto, que puede ser a través del cuerpo, a través de la casa, a través de los vecinos, a través de la familia, a través de las personas con las que vivo, todo es un trabajo interno. La casa, a ver, el trabajo que yo hago es acompañar a través de la casa a ese proceso de armonización y desbloqueo, ¿se entiende? Es sí. Como es como una terapia más, digamos. Lo que pasa es que, bueno, yo soy arquitecta, entonces tengo como un poco más de herramientas para poder visualizarlo.
Porque yo pensaba que en la casa también, ¿no? Hay elementos, colores, todo eso tiene energía, tiene una frecuencia vibratoria que impacta, ¿no? O sea, son imágenes que me impactan. Yo me acuerdo de una película que decía, bueno, si querés conseguir este trabajo, vestite como para conseguir este trabajo, ¿no? Que puede ser algo superficial, pero yo lo probé y funcionó perfecto, ¿no?
Sí, sí,
entonces
sí.
Hay una imagen, hay también algo externo que aunque yo no tengo a lo mejor internamente esa confianza, pero si lo finjo de algún modo, sí. Emito esa imagen y lo atraigo. Entonces sí. Digo, esto de la casa, o sea, es interno, pero también yo creo que desde lo externo, y he tenido algunas experiencias muy pequeñas en mi casa, de algunas modificaciones muy chiquitas, que funcionaron, y que uno dice, wow.
Sí, es que es así, o sea, uno, a ver, es como decir, bueno, ¿qué es primero, de adentro para afuera o de afuera para adentro? Le puedes dar por donde quieras, ¿entendés? Puedes dar de primero de adentro para afuera, o puede ser de afuera para adentro, porque en realidad lo importante es la intención, ¿no?
Sí.
Es que, ¿qué intención le pongo? Entonces, si yo tengo problema con el trabajo y digo, bueno, a ver, voy a buenísimo, voy a mi terapia y lo trabajo, pero si digo, tengo alguna herramienta para en esa zona de la casa poner intención y mejorarla, seguro que lo vas a encontrar más rápido.
Está bueno esto, sí. De adentro para afuera, o al revés, es como el hilo conductor, viste, de cualquier punta que lo tomes te va a conducir a un mensaje, ¿no es cierto?, que está ahí, que se manifiesta de un lado o del otro. Yo, pensando en cosas así domésticas, tengo un pariente, no voy a decir el nombre, que en su casa no hay pared que deje libre, está toda llena de cuadritos por todos lados, es como que le tiene una fobia a los espacios vacíos. Una pared que la ve vacía le causa como una angustia y la tiene que llenar de cuadritos. ¿Qué manifiesta eso? Así como haciéndonos el...
Ya lo dijiste, o sea, evidentemente hay algo que no puede dejar salir. O sea, si tiene fobia al vacío es porque necesita tapar, pero tampoco puedo ser tan generalista.
No, claro, claro.
Uno no puede diagnosticar algo
en dos minutos, claro.
Porque no sabemos, o sea, cada uno transita un trauma. O sea, no estamos acá todos libres de que hay alguien que no le pasa nada. Y cada uno hace lo que puede, ¿no? O sea, uno cuelga cuadros, el otro es compulsivo con sus plantas, ¿no? Bueno, cada uno hace lo que puede. El tema es cuando eso ya no te deja operar en la realidad, ¿no? Cuando ya vos necesitas un cambio y no lo puedes generar. Entonces ahí es donde está el punto. Y el punto es que la persona es la que necesita despertarse a buscar ayuda. No que uno vaya y le dice, che, mirá, no está bueno esto. No. La persona misma, interna, tiene que ser algo interno muy profundo que te despierte a encontrar a quién te va a ayudar. Porque en realidad nos estamos ayudando todos con todos. O sea, yo no llegué a encontrar estas técnicas. Obviamente que las llegué porque las necesitaba yo, ¿se entiende? Y las sigo operando en mí misma y sigo investigando porque son, para mí son absolutamente necesarias. Entonces yo no te puedo decir, te vengo a hablar desde un lugar de superada No, esto uno se va ayudando, unos nos vamos ayudando con los otros, ¿no? Somos como una gran red que uno descubre una puntita de una cosa y se la comparte a otro, y otro te comparte un poquito de su sabiduría y de su tránsito y cómo fue saliendo de sus pozos. Y ahora voy a esto que decía Andrea del tema de los colores, las formas, y sí, está muy vinculado también. O sea, por ejemplo, las formas que son muy muy puntiagudas, cortantes, y vigas que nos pasan por la cabeza, son muy pesadas, son, por ejemplo, para el Feng Shui, cuando uno tiene una viga o tiene ángulos muy muy agudos, se llaman cuchillos energéticos, ¿no? O sea, si uno está ante un cuchillo energético, y sí, te puedes enfermar, ¿no? Totalmente. O sea, tengo un ejemplo de una persona que fui a ver a su casa y me mostró unos muebles que había comprado de estilo, tipo antiguos, divinos, y ella tenía problemas en la columna, muchos dolores, y la mesita de luz esta que había comprado tenía las puntas como si fueran unas balas metálicas en punta, y le daban directamente a su cuerpo. O sea, energéticamente eso es como si tener cuchillos clavados, ¿no? Le dije, mirá, divino lo que te compraste, pero ponele unas pelotas de goma en la punta si querés, porque vas a seguir teniendo dolores en el cuerpo, ¿no?
Está bueno esto, viste que desde hace unos años apareció como esto de la arquitectura orgánica, digamos, hace, no sé, desde Gaudí seguramente empezó hace muchísimo, sí. Pero ahora estamos viendo en las redes, siempre vemos esas casitas hermosas que parecen de duendes, con ventanitas redondas, con puertas redondeadas, tipo el Hobbit, sí. Y uno, yo pensaba eso, ¿no? En el bloque anterior, a mí me había aparecido esta imagen de la pintura social, que es que cuando uno pinta libremente, puede haber una predominancia de trazos rectos o redondeados, y que tienen que ver también con las energías masculinas, femeninas. Entonces, en una ciudad que una la ve toda cuadriculada, como esta necesidad de que se manifieste un poco más lo femenino, ¿no es cierto? Lo amable, lo redondeado, aparece. Se me vino muy gráfico con esto que decías de las puntas cuchillo y todo eso.
Claro. Y bueno, pero ahí igual pensá que nosotros, esto es porque es Buenos Aires y es así, pero vos te vas
unos kilómetros, claro.
En Ushuaia tenés montañas, tenés tantas calidades de visuales distintas. O sea, aparecen los escorzos, aparecen otras cosas que obviamente que mentalmente te cambian. O sea, cuando uno, si uno tiene una necesidad muy grande de hacer un cambio mental, andate viaje. Andate a otra ciudad, conoce otras cosas, ¿entendés? Realmente te transforman. A veces uno no puede cambiar, puede hacer un viaje, ¿no? Bueno, hoy no tenemos la posibilidad, nadie, digamos. O sea, muy, muy pocas personas pueden viajar, pero cambia de escala, por ejemplo. Yo hacía un ejercicio hace unos años que me ponía la cabeza apoyada contra el pasto y veía la escala del pasto y los bichos, digo, eso es un viaje, ¿no? O sea, cambiar la percepción, aunque estemos en un lugar y no podamos salir, podemos cambiar la percepción, podemos cambiar la escala, podemos subirnos a un banquito y mirar las cosas desde arriba, podemos acostarnos en el piso y mirar las cosas distintas. Claro. Entonces siempre hay opción.
Sí, introducirlo a tu rutina diaria, no solo como una sola vez, como si fuera una pastilla mágica, lo hice, ya miré los bichitos y no pasó nada, sino dentro de la rutina, introducir un día para dedicarse a hacer otra cosa completamente distinta, desde otro punto de vista, como para que ahí sí se produzca un efecto.
Tal cual, porque uno puede como siempre poner la excusa de que no hay dinero, de que no puedo, de, bueno, usar la creatividad, ¿no? Como decir, bueno, cómo poder ponerme más creativo en la cocina, cuando me baño, cuando, ¿se entiende? O sea, todos estamos adentro de un cuerpo y todos estamos como si fuera dentro de una cárcel, adentro de una casa, adentro de una ciudad, pero la estructura también es necesaria, ¿no? Es como los huesos. ¿Sí? O sea, uno puede decir, bueno, están las líneas rectas y las líneas, digamos, como más orgánicas, pero para que esas líneas orgánicas no se caigan, se tienen que sostener de una recta. Claro. ¿Se entiende? La recta trae como una ley, como una regla, en donde por algo está un semáforo en rojo y no nos terminamos chocando todos.
Claro, totalmente. ¿No?
Digo, es tan importante una como la otra.
Me encantó. Da como para que nos quedemos hablando toda la noche. ¿Cómo te puede encontrar la gente que le hayas despertado la curiosidad y o el interés o el llamado de, che, pero siempre me molestó esto y nunca pensé que lo tenía que aceptar pasivamente en mi vida?
Bien. Bueno, me pueden encontrar por las redes. Yo tengo un Instagram que se llama arch-guru- y si no, Carolina Giacchino es mi Instagram personal, me pueden encontrar por ahí. Y si no, no sé si se puede pasar teléfono.
Sí, pasalo, dale, el que tenga ahora vayan a buscar la pecera.
No se asusten de la característica, pero es...
Sí, voy a anotar.
Muy bien.
Es 2901-417276. Ese es mi celular. También me pueden encontrar.
A repetirlo, por favor.
2901-417276. Me pueden mandar un WhatsApp.
Búsquenla como Carolina. Búsquenla como Carolina Giacchino con Y.
Exacto.
Y Q. Y ahí la van a encontrar en Instagram y ahí le piden todos los datos. Más fácil. Andrea se tomó el trabajo de acá, la veo escribiendo. Gracias, gracias por brindarnos un pedacito de tu espacio acá hablando de arquitectura. Te vamos a despedir con un tema de cumbia, como corresponde, por supuesto.
Me encanta.
Porque estoy seguro que todavía no terminaste, sino para ayudarte a sanar eso que traes.
Muy agradecida.
Gracias, Caro.
Gracias a ustedes, gracias André, gracias Clau, un placer haber hablado con ustedes. Un abrazo,
gracias,
a todos los oyentes también. Adiós.
Escuchaste El Umbral con Claudio Pérez. WeToker. Sumamos las partes.